Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 47, hora menos en Canarias. Jornada de descanso en el Dakar, pero jornada de trabajo para Carlos Miquel, que, atención, además está con el crack. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos aquí a 50 kilómetros del centro de Riad, pues con un héroe del deporte español y que además está viviendo el lado más complicado del Rally Dakar. Ha estado noches casi sin dormir, ha estado cambiando suspensiones en pleno recorrido, pero sigue intentando ganar etapa y sigue adelante. Hola, Carlos Sainz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
A ver, yo lo primero que te quiero preguntar es que qué mérito tiene, con 60 años, ser un hombre de equipo y bajarte del coche, cambiar una suspensión, ayudar a tu compañero de equipo y seguir haciendo este Dakar en el cual ya no tienes nada que ganar.
Bueno, si vienes a hacer lo que te toca hacer. En este caso, a mí me tocaba ayudar al equipo en ese momento, porque Matías seguía todavía con opciones de podium. Ahora ya la película ha cambiado y el objetivo de los dos pues será intentar ganar alguna etapa de aquí al final del rally y hacer una buena segunda semana.
Aquí la tienes, Juanma, para ti.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás después de la primera semana? ¿Muy cansado o no?
No, bueno, decepcionado lo primero, cansado, luego ya me he recuperado, algo dolorido del golpe, pero con ánimo para seguir esta segunda semana a darlo todo y a intentar conseguir alguna victoria.
¿Te asustaste mucho el día 6 con el accidente?
Hombre, fue un buen susto para mí y luego me asusté al ver a Estefan y a Eduard, claro.
Sí, sí, porque cuando les tuviste que atender, tuvisteis que reanimarle, ¿no?, directamente.
Bueno, cuando yo llegué al coche, a los 15, 20 segundos, medio minuto, ya estaba por lo menos consciente y no se enteraba qué pasaba, pero estaba.
La situación ahora en la segunda semana, ¿la intención cuál es? ¿Ganar alguna etapa? ¿Echar una mano al otro coche? ¿Cuál es la intención de Carlos Sainz?
No, ganar etapas. El otro coche ya está muy atrás. No merece la pena. Hombre, sí, hay que ayudarle, por supuesto, pero mañana, por ejemplo, salgo adelante y no me voy a parar a esperarle ni ningún plan de ese tipo. Eso ya ha pasado.
¿Se disfruta? ¿Se puede llegar a disfrutar más conducir esta semana en estas circunstancias o no?
No, en absoluto. Se disfruta luchando por la carrera, no luchando por ganar etapas, que hemos venido a intentar ganar y el objetivo era ese. Y la verdad es que todo el equipo Audi pues nos vamos un poco decepcionados, ¿no? Pero bueno, todavía queda esta semana, vamos a tratar de hacer una buena semana.
Sí, sí. He leído una entrevista hoy en Marca de Alatilla. Dice: igual Audi tiene que ficharme para ganar el Dakar. ¿No es un poco sobrado decir esto?
Bueno, no me vas a hacer hablar de Alatilla. Siguiente pregunta.
Vale. Ya, eso dice bastante eso. Sí.
Dice mucho.
Y la cara también, ¿eh? Ya te aviso yo.
No, yo, ¿sabes lo que estaba pensando, Carlos? El marrón que sería que Audi le fichara. ¿Tú qué harías? O sea, ¿serías compañero de él?
Pues, ¿por qué no? Yo he tenido siempre a los mejores compañeros al lado mío. Tengo muy buenos compañeros ahora y si viene a Alatilla, pues trabajaremos juntos, ¿no? Para mí no es ningún problema. A lo largo de mi carrera he estado siempre con campeones del mundo, campeones del Dakar. Peter Hansel es Messi de Dakar, lo ha ganado más que nadie y trabajo a gusto con todo el mundo. Y si viene a Alatilla, pues tendrá obviamente que trabajar como los demás para que Audi gane.
Sí, a mí me encantaría que fuera Audi y que tuviera que arreglarte la suspensión algún día. Eso me encantaría.
Sí.
A lo mejor no arreglaba tanto la suspensión. De todas maneras, sí que es verdad, Juanma, que contrasta la línea que tienes tú, Carlos, de declaraciones. Tú nunca dices nada de menos de un adversario.
Bueno, por eso es Carlos Sainz. Claro.
No voy a cambiar a estas alturas, ¿no? Yo me dedico a lo mío, a tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, se ha demostrado cuando él decía, ¿no?, que nos quejábamos, resulta que llega la FIA y dice que los Audi no corren y que hay que darles más potencia después de ver los datos, la telemetría, etcétera, ¿no? Yo no me quejo, cuando digo algo lo pienso antes de decirlo. No, a estas alturas ya la película no, no tengo por qué decir, no lo he hecho nunca ni lo voy a decir ahora, y si lo pienso es porque estoy seguro que es así.
No, pero justo hoy, en este Dakar tan difícil para ti, has puesto por las nubes a la organización. Has dicho que te parece que es un Dakar que ha mejorado mucho en algunos aspectos, como el roadbook, por ejemplo, no, respecto a los dos años anteriores.
No tiene nada que ver con el año pasado. Es un Dakar con unas etapas fantásticas, durísimo, y con un roadbook que está mucho mejor que el año pasado. Sí, sí,
vale.
Sin duda. Un 10 de momento, queda la segunda semana y habrá tiempo de analizar después de las dos semanas.
Oye, termino. ¿Es verdad que a Carlos, a tu hijo, le ha podido picar el gusanillo después de la visita allí y
bueno,
todo eso?
Ya le he picado. Lo que pasa es que viniéndolo de cerca, pues le ha gustado. Pero bueno, estamos hablando de que le guste. Y que en un futuro, dentro de 10, 15, si es, vete tú a saber si es qué pasará dentro de 10, 15 años o cuando sean.
Oye, ¿LeBron quiere jugar con su hijo al baloncesto? ¿A ti te gustaría ir en el coche con tu hijo?
No.
¿No?
No creo que vaya a ser. Ni yo soy copiloto ni él tampoco. Por lo tanto, lo tenemos difícil.
Bueno, pues si te lo pidiera, qué sé yo, un favor. Oye, mira, sé que no lo eres, papá, pero no sé.
No es el vale. plan.
Vale. ¿Cuántas horas duermes?
6 horas aprox.
Vale.
Algún día un poco menos, ha habido algún día de 4, algún día de 6 y media, 7, pues depende del día.
Carlos, que sepas que te admiramos mucho, también en estas circunstancias, en esto te admiramos también muchísimo.
Muchísimas gracias, mando un abrazo a todos y nada, para adelante.
Para adelante, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues se va Carlos Sainz, que se va, bueno, directo a dormir a su motorhome, porque son las horas que son, y a prepararse para una jornada de mañana, que va a ser una jornada de transición hacia el cuarto vacío, una jornada de 350 kilómetros, que no va a ser especialmente difícil, pero sí en navegación, y donde va a intentar ganar la etapa con una buena posición de salida. Ya lo has visto, competir, competir y competir, aunque ya no tenga nada que ganar especial para su palmarés.
Sí, señor. ¿A ti cómo te cae a la tilla, Carlos?
A mí, regular, me da mucho juego, pero es verdad que a mí me ha ofendido muchísimo, y te aseguro que a Carlos le ha molestado también, que el día que se queda inconsciente Peter Hansel y se rompe dos vértebras su copiloto, y además tiene el susto que tuvo Carlos Sainz y ese problema que le ha costado el rally, dijo que ha sido un problema de los pilotos y los copilotos de Audi que han fallado. Es que es una falta de elegancia la que tiene a la tilla constante. O sea, si es un pilotazo y va a ganar este Dakar, pero no sé. No sé, está fuera de lugar.
Vale. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Gracias, gracias, hasta luego. Carlos Miquel, en esta conexión, como ven, mucho más tranquila y mucho más, digamos, académica para un programa de radio a esta hora. 12 y 55, hora menos en Canarias.
O sea, en una facultad de periodismo, ¿cuál de las dos pondrías?
Sin duda, la primera. Sin duda la primera para decirles lo que no hay que hacer en la radio. 12 y 55, hora menos en Canarias. Fouto, Tebas ha comparecido hoy y ha hablado de la Superliga, bueno, de lo de las manos que hemos escuchado al principio.
Sí, bueno, era un acto de la Liga, Juanma, para jugadores en activo que, bueno, luego les buscan un futuro con la Liga School y cuando terminen su carrera futbolística.
Estaba pues, Mario Suárez, por cierto,
estaba Mario,
en el acto.
Sí, sí.
Pero Mario Suárez, si tiene la vida solucionada, para toda la vida ya. Mario Suárez.
Bueno, pero aunque muy... tenga la vida solucionada,
no,
siempre
lo digo,
bueno.
Lo digo en coña. Quiero claro. decir, pero Mario es súper listo. O sea, maneja muy bien el mundo de la empresa, del negocio, de las inversiones. Es un tipo
bueno,
interesantísimo.
Muy bien. Es seguramente para eso, para claro. orientado a los jugadores que quieren llevar su vida por el fútbol a nivel industrial, ¿no? Y bueno, Tebas ha hablado, como tú decías, del tema de las manos. Ha hablado de la Superliga. Ha contestado a Laporta, que Laporta dijo el otro día que la Superliga empezaba en 2025. Ha dicho de nuevo Tebas que no va a llegar nunca a ese momento, que no va a haber Superliga. De hecho, Juanma, Tebas se va a Bruselas, si no me equivoco, el miércoles, porque el jueves tiene una convocatoria.
¿No le ha invitado Rubiales a la Supercopa?
Yo creo que no.
No.
Y aunque le invite, yo creo que no iría. Y tiene allí una cita con el Parlamento Europeo. Con representantes del Parlamento Europeo para hablar del tema del ecosistema del fútbol y para, bueno, ya sabes que es muy activista con el tema de la no a la Superliga. Y, bueno, el tema de las manos ya lo has escuchado. De Piqué, que se rumoreó que podría volver al fútbol a jugar en el Andorra, ha dicho que esto por el control económico es imposible.
O sea, ¿se ha rumoreado eso de...
Bueno, o sea, ha salido una noticia, sí, sí, la comentaron los compañeros, si no me equivoco, de relevo, ¿puede ser?
Sergio Fernández en relevo.
Sergio Fernández en relevo, sí. Es imposible con el tema del control económico porque Piqué cobraba una pasta en el Barça y a la Andorra de segunda le computaría la masa salarial muy alta, con lo cual eso es imposible.
Pero ha dicho que al año siguiente sí podría
sí,
hacerse,
a lo
¿no?
Mejor, sí.
Al año siguiente sí, pero porque hay otro mecanismo y tal. Pero este año es imposible porque Piqué ha empezado cobrando una pasta en el Barça y el andorrazo no... Evidentemente la Liga no se lo creería, ¿no? Que en este mercado invernal no va a haber muchos movimientos. Incluso ha tenido tiempo, Juanma, para decir que la nueva liga que ha creado Piqué, la de la King League, que es una liga de streamer, que no va a competir con la Liga. Así que bueno, ha contestado a todas las preguntas que ha tenido esta mañana.
Oye, y de lo de las manos, ¿mañana hay rueda de prensa de Medina?
Mañana hay una rueda de prensa en Arabia. Se nos ha olvidado decir a Lama, a ver quién la iba a cubrir mañana.
Estaba
de toda
Lama,
la gente que va
para
allá.
Como para organizar el equipo.
Vaquero, sí, dile sí. Que se conecte otra vez para sí. Ver quién va mañana.
¿Conectarle otra vez? ¿Os traéis o no?
Sí. ¿A conectar a Lama ahora?
Para preguntarle, oye, a las 11 rueda de prensa.
¿En serio? Sí, sí, te lo digo.
Dale.
No, de verdad, no me atrevo a llamar a Lama ahora mismo.
¿Por qué no llamas por teléfono?
¿Una llamadita?
Por teléfono, se lo preguntamos en serio. Yo quiero saber quién va mañana.
No le pinches, no.
Bueno, pues mañana...
Oye, para la gente que nos esté escuchando, que sepa que no se atreve nadie a llamar a
No, Lama. No, pero no por nada, porque yo conozco...
Pero esto es una cosa
El circo lo conozco
pero
yo.
Esto es una cosa de trabajo.
Y a Ángel Cristo le metieron bocaos, ¿eh? Y...
Bueno, pero sí, esto sí. Es una cosa de trabajo, tampoco nos tenemos que alarmar. Sí. Oye, Manolo, ¿quién va mañana a la rueda de prensa de Medina Cantalejo?
Una pregunta muy rápida, Manolo.
Manolo, que le vacilen a él, no te creas tú que es muy... Él tiene mucho sentido del humor, pero no le gusta que le vacilen.
Bueno, pues la gran noticia en esta Supercopa es que va a haber fuera de juego semiautomático. ¿Qué es el fuera de juego semiautomático? Un chip en el balón y 12 cámaras apuntando a movimientos de 29 partes del jugador para saber exactamente el momento en el que sale el balón, el momento en el que llega, y eso rápidamente en 5 segundos te dice si es fuera de juego.
Pero si
no.
El problema son las manos, no el fuera de juego.
Bueno, pues
¿por qué no arreglan las manos?
De momento se arreglan fuera de juego.
Mañana a Medina Cantalejo se le puede preguntar por el asunto de las manos.
Sí, a Medina Cantalejo le puedes preguntar por lo que quieras.
¿Sí?
Sí, y te va a contestar, claro.
Vale.
Claro. Otra cosa es...
Y sus respuestas nos van a sacar, claro, a todos de dudas.
Otra cosa es... Que él diga una cosa y luego se lleve a cabo. Claro, es que si él dice una cosa y se llevara 100% a cabo, pues claro, no necesitaríamos árbitros. Con robot sería suficiente.
Sí, con que se llevase un 30% claro, ya no llegaba.
Bueno, pues a lo mejor, Elías, te sorprendes de las manos que se pitaron el año pasado a estas alturas y las que se han pitado este año.
A Medina Cantalejo.
Porque tenéis ese dato. A lo mejor ese dato os descubre un poco las vergüenzas.
A mí el señor
de las
Medina
manos
Cantalejo.
Que se han pitado hasta el año pasado, en esta jornada de liga, y las que se han pitado este año.
Yo, el señor Medina Cantalejo, lo que sé es que dijo que no iban a pitar penaltitos, y penaltitos están pitando,
claro,
pero
todos
un
los
carro
días,
de ellos.
A todas horas.
Un
sí,
carro
sí.
De claro, ellos.
Que te parezcan a ti. A lo mejor a los árbitros no les parece que sean penaltitos.
Hombre,
o al club que se lo pitan no se lo parece.
Nos parece por, claro. A todos que ya está todo el mundo tan despistado, claro, que ya hoy, no sabe nadie lo que es penalti.
Por cierto, antes decía Isaac Avilés que la gente del Albacete, los aficionados, reclamaban un penalti en Huesca, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Me ha escrito Pedro Martín y ha dicho que no es penalti.
Pues había varios aficionados del Albacete que decían que cómo no entraba al VAR por lo menos que el árbitro lo fuera.
Pero eso es porque a uno le parece una cosa y a otro le parece otra y hay un tío en medio que es un juez que es el que tiene que decidir. ¿Y quién tiene razón? ¿Pedro Martín o ese oyente? Pues a lo mejor hay que respetar lo que dice Pedro Martín y lo que dice ese oyente. Nadie tiene la razón. Es que pensamos que tenemos la verdad absoluta siempre.
No, hombre, no. Lo de Villarreal no hay discusión.
No, eso es una... Pero estáis aprovechando de un error...
No,
dos. O de dos o de tres para hacer una multitud que esto pasa todos los días. Pues no. Pues ayer en el Wanda no pasó. Hubo dos manos y no se pitaron.
La Liga Española es la tercera en la que más penaltis se han pitado por mano hasta el momento en Europa.
Y de las pero que más tarjetas saca, ¿no?
Pero está por detrás de Inglaterra y de Alemania.
Ah, o sea, Inglaterra y Alemania se han pitado más manos que en España. Vaya.
Lo que no sé es cómo son las manos que se han pitado y no las he visto todas. Pero en cuanto al número de manos, penaltis por manos, se han pitado más allá.
Pero hay que verlas, claro.
Claro que hay que verlas. Pero que manos se pitan en todas partes. Y te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar.
No, es que pero, si es mano, es mano. Si es mano, es penalti. Pero el problema es que cuando no es y se...
No, y el comité en ese sentido, Juanma, es claro. ¿Tú qué te piensas? ¿Que van a decir que es mano lo de Álava? O sea, ¿tú qué te piensas? ¿Que en el comité son tontos? Pues van a decir que eso no es mano, evidentemente. Que cualquiera que sepa de fútbol pues sabe que eso no es mano. Pero es que estáis haciendo esto como si esto ocurriera en todos los partidos. Oye, que hay 21 partidos con VAR todas las jornadas. O sea, estáis centrando en uno, que es en el del Madrid.
Vale.
No sé, es que estáis sacando un poco las cosas de quicio, creo yo.
De lo de la Superliga, ¿queréis decir algo de lo que ha dicho Tebas? ¿De que da igual la sentencia y que no va a haber... Diga lo que diga esa sentencia, que tanto se espera.
Bueno, que da igual la sentencia, eso de que da igual la sentencia, eso lo dirá él ahora. Ya veremos a ver cuál es la sentencia.
No, yo creo
ya
que
hacia dónde va.
Lo que Tebas dice es que si los ingleses no se suben al carro, que es la sospecha que hay de que aunque llegue una sentencia favorable a la Superliga, los ingleses no se suban al carro, esto no va a arrancar.
Ya, pero la Porta dijo que arrancaba sin ingleses.
Escuchas a Tebas, si te parece imposible, tú escuchas al entorno de Florentino o a la Porta, que para el caso es lo mismo en todo esto, y te puedes creer que vaya a haber Superliga. Es así.
Es que cada uno defiende su gallinero, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Para competir con la Premier. Para competir con la Premier, pero claro, es que tampoco tenían el acuerdo con el Bayern y con el PSG.
Ellos dicen o creen, o lo dicen por lo bajini, que hay ciertos equipos que dicen que no van a estar, pero que ellos saben y les consta que sí que van a estar.
Es evidente. Empezando por el Atlético de Madrid, que la postura oficial es que no, y el presidente dijo aquí en este programa, Juanma, que sí, que en un futuro sí, que le parecía una buena opción. Es decir, que hay mucha gente que no está oficialmente en la lista, pero que puede estar. Y la Euroliga de baloncesto, cuando se dividió en dos ligas, empezaron sin los griegos o los turcos o no sé qué, y al final se acabaron sumando.
Ya, pero esto es Inglaterra, ¿eh? Es distinto, sí. ¿Eh? Es que...
Claro. Sí, pero depende de cuánta gente se alinee con la Superliga, claro. Porque se quedan solo los ingleses y todo el resto de los punteros no están.
Es que el PSG no va a estar. El Bayern de Múnich tampoco va a estar. Si no están los ingleses, ni el PSG ni el Bayern de Múnich...
Si paras de contar ahí, cuidado, ¿eh?
España e Italia. No va a estar el Barça ni el Madrid.
Bueno, Italia no. Italia está solamente un equipo, que yo sepa.
Sí, pero, bueno,
sí, pero igual el Inter y el Milan se podrían...
Claro.
Eso es una especulación.
No, es que lo que estamos contando son los noes garantizados, los noes seguros. Y pueden ser los ingleses, que no son seguros, pero que parece que sí, y sin duda los del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich. Pero es que estamos hablando de los verdaderos bichos de Europa, claro.
Claro. Y añadís otra cosa. En Inglaterra y en Italia ya está legislado que hay sanciones para los equipos que juegan la Superliga. En Inglaterra del gobierno británico y en Italia de la Federación Italiana.
Pero, ¿y si hay una sentencia a favor, se mantendrían esas sanciones?
De momento, claro. ¿Quién le dice que no? ¿Por qué no?
La justicia europea va encima de la justicia.
No, pero si hay una sentencia a favor, lo que van a decir es que puede haber una Superliga y puede haber una competición de la UEFA. Claro. O sea, no van a decir UEFA no y Superliga sí. Eso es lo que va a decir la sentencia.
Pero si te permiten hacer la Superliga,
la
pues tú
haces, si te
no haya nada.
Yo,
claro.
Eso ya lo decía el abogado, en el que se puede crear una competición absolutamente. O sea, eso nunca está en cuestión.
Claro.
Otra cosa es quién pueda participar en ella y cómo vaya a participar. Pero que se puede crear la Superliga, eso es indiscutible.
Yo estoy absolutamente a favor de que digan que se puede crear la Superliga.
Yo.
Pero si ya lo han dicho.
No, pero que haya una sentencia. Pero tal cual.
Háganla.
Háganla. Adelante,
pero si el abogado que ha dicho que no pueden estar en la UEFA.
¿Claro?
Claro. El abogado te está diciendo, Mbappé, que puedes fichar por el Paris Saint-Germain, pero lo que no puedes hacer es fichar por el Paris Saint-Germain y por el Madrid. Tienes que fichar por uno solo. Eso es lo que te ha dicho el abogado.
El abogado ha dicho no a la Superliga, lo que está diciendo
Elías.
El problema es que luego haya represalias a nivel de selecciones, por ejemplo. Que haya sanciones para los jugadores por no estar bajo el amparo de UEFA y de FIFA. Es que...
Es un lío gordo.
Ahí está
La Superliga apretará todo lo que pueda para terminar llegando a un acuerdo, ¿no? Me suena eso.
Aquí esto suena
a un mix, a una
gestión mixta de la actual Champions. Que ahora mismo es una gestión más de UEFA, y habrá una gestión distinta de los derechos de televisión y la UEFA no se va a quedar con lo que se queda actualmente. Suena eso.
Y hay represalias de selecciones a jugadores concretos, eso también se podrá denunciar y recurrir y tal, porque no sé si es una actuación muy ética.
No, si aquí todo es recurrible, Dani. Hasta lo de Lewandowski, o sea, que imagínate.
Por eso.
Perfecto. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Adiós.
Por cierto, que lo hemos contado en el arranque. Han presentado a Roberto Martínez como entrenador de Portugal. Después de Bélgica, buen proyecto para Roberto Martínez, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Le pega, ¿eh?
Bueno, primero se tiene que comer el marroncito de
eso
Cristiano.
Sí. Bueno,
una vez lo supere...
Yo creo que ya lo ha toreado muy bien. Ha dicho que iba a hablar con los 26, a cada uno, pero asumir esa generación joven del fútbol portugués, que es espectacular, a mí me parece un proyectazo.
A mí me ha sorprendido porque estaba convencido de que iba a volver al fútbol de clubes. Que creo que para un entrenador joven, entrenar selecciones es un periodo de 3, 4, 5 años, pero que luego les tiene que picar el gusanillo de entrenar todos los días.
Pero entrenó mucho en la Premier, ¿eh?
Claro, pero después de haber tenido esto con Bélgica, que ha sido un periodo
igual
largo...
Estuvo 10 años en la Premier, ¿no?
Swansea, sí. Everton...
Wigan. Sí, pero yo pensaba que precisamente por eso, pues que era un impasse lo de Bélgica y que iba a volver a los clubes. A mí me ha sorprendido mucho lo de Portugal.
Yo creo que ha aceptado algo rápido porque había perdido bastante renombre con no sacar el rendimiento de Bélgica, que probablemente muchos pensábamos.
Es que Bélgica llevaba 10 años siendo la terna candidata.
Fue semifinalista de un mundial, ¿eh?
Sí, como pero, Gales.
Pero, sí, pero no, pero,
como Gales no, o como pero, Marruecos. Gales, no.
Pero en este, bueno, Marruecos, en este mundial ha dejado bastante que desear.
Ha ido para abajo, es verdad. Pero yo creo que si lo vemos en su totalidad, ha sido un éxito lo de Roberto Martínez con Bélgica. Ha sido,
¿cómo hablas
no cuente
de las...
para mucho, es, mucho pero ha sido número uno del ranking?
¿Con qué desprecio hablas de la semifinal de Bélgica y cómo la pones en valor cuando la jugaba la España de Luis Enrique, la semifinal de la Eurocopa,
No
David?
Tiene nada que ver.
¿Por qué?
Porque Bélgica se suponía, me habíais contado, la que era la mejor generación de futbolistas del mundo, que no era el caso de Luis Enrique ni de su España. He salido bien, ¿eh?
Era fácil. Me estaba mirando mientras respondía. Mensajes que dicen los oyentes. Avilés.
Carlos Sainz, sin duda, para mí es el deportista español más combativo y peleón de la historia de nuestro deporte. Ojalá sigamos disfrutando de él por las dunas otros 10 años más. Decidle a Tebas, dice otro, que en este mercado de invierno no habrá muchos movimientos porque están todos los clubes de la Liga Española arruinados. Otros dice, Tebas puede decir lo que quiera, pero lo de las manos es una locura. Nadie tiene claro nada. Las manos son como los pimientos del padrón. Unas se pitan y otras no. Quiero decir que a mí lo de Ferran y Savic me parece una agresión clarísima. Si no, ¿qué pasa? ¿Que se lían de repente dos jugadores a tortas en el centro del campo con el balón en juego y aquí no pasa nada? Y otro dice, uno le tira del pelo y otro le agarra del cesto y eso no es violencia. Pues como dijo Ancelotti, para mí,
cesto.
Esto no es fútbol.
Una y ocho. Me dice Pedro Martín, Fouto, que se han pitado 17 penaltis por mano en las 16 primeras jornadas. 17. Exactamente igual que el año pasado.
Pues mira, ahí tienes el dato.
Pero que el problema no es el número. El problema es qué mano.
Es la mano, claro.
Porque claro, hay dos de este fin de semana que ya no son mano. ¿Entiendes?
¿Y qué hacemos?
Hacer las cosas bien.
Pero es que las cosas se intentan hacer bien. ¿Tú qué te piensas? ¿Que el árbitro que sale el otro día al Villarreal no intenta hacer las cosas bien?
Sí, pero es que lo ve en la tele. Tiene que ver, lo ve en el campo y luego
¿qué
la
ve
tele?
En la tele?
Lo que vimos todo.
No, vio una, la otra no la vio.
Bueno, pues la
porque
otra...
Porque no tuvo la oportunidad de verla.
La otra la ve mejor que nadie, porque está delante de
por
la
eso,
jugada.
Y no tuvo la oportunidad de verla por segunda vez, que a lo mejor...
Pero es que la ve mejor que nadie.
Pues a lo mejor lo que ha visto en ese momento no es lo que pareció. Y mereció ver una segunda vez.
No puedes
vio
ver,
una solo.
No puedes ver lo que no existe, ¿eh?
¿Cómo que no puedes ver lo que no existe?
No, no, no. Si no le dan la mano, no lo puedes ver.
Sí, es que le dan la mano.
Ya, pero digo que en el caso dices tú...
Juanma, le da en la mano, sí. Lo que pasa es que seguramente él vería de otra forma. Vio que el jugador se echó, yo qué sé, no sé.
Compañeros, pero... viene Chema Martínez y solo se queda Joseba. El resto podéis daros por...
despedidos.
Agradecidos, por agradecidos, porque os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí.
Gusta mucho venir las noches tranquilas.
Sí. Un abrazo a Lama.
A Lama sobre todo.
A Lama, cariñoso abrazo
todos
a Lama
somos
desde
Manolo,
aquí.
Que duerma bien. Manolista. Manolista.
Te digo una cosa, debería haber sido esta semana, yo haber ampliado las vacaciones esta semana y hacer Lama el programa desde Riad.
Debería.
El programa de la noche desde Riad. Que seguro sería entretenido.
Hasta las 3 y media de la
y
mañana.
Y Faris al lado.
Y Faris al lado cantando el himno de la Real.
A 1:30.
1:10. Llega Chemita, llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, continúa Joseba Larrañaga y se incorpora Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Hola Chemita, ¿qué tal?
Uy, carita de sueño te veo, Chemita. ¿Tienes ganas de meterte en el sobre? Sí, ¿no?
Sí, normalmente os escucho durmiendo o acostado,
sí.
Con la luz apagada y los lunes, ¿no? Los lunes toca estar despierto, con las luces encendidas y atento a todo lo que ocurre en el programa y escuchando todo, porque siempre es una gran noche de radio y siempre es una oportunidad para escuchar todo lo que sucede
me
en
gusta,
el mundo del
me
deporte.
Me gusta, me gusta. ¿Qué has hecho hoy? Te he visto en el agua, en el agua de la piscina recuperando, pero ¿qué has hecho antes?
Bueno, esta mañana he hecho 16 kilómetros. 16
¡ostras!
Kilómetros seguidos, que ha sido el tope que he hecho en estas semanas. Y lo que pasa, me está dando una guerra el tendón increíble. O sea, yo creo lo peor de las lesiones.
¿Cuál de
es,
ellos?
El de Aquiles. Es Aquiles. O sea, lo que tenía era tendón Aquiles, un poco sóleo, también incorporado al sóleo, que viene un poquito todo de la mano y llaman más de 3 meses. Y lo que ocurre es que un descanso, si paras de manera total, no te garantiza que te recuperes, porque la musculatura no se recupera, no pierde elasticidad, con lo cual sí que es conveniente hacer un trabajo a la vez que estás fortaleciendo y recuperando, pues equilibrándolo un poquito con todo el tratamiento que estés haciendo a nivel conservado. Pero bueno, ya ha dicho el doctor Capapé que si no evoluciona tan bien, que PRPs... y para dar una poquita ayuda, así que todavía...
Se pone el traje de torero, ¿no?
Sí, sí, ya me ha amenazado 2 veces y he dicho, ostras, que de momento estoy corriendo, estoy haciendo deporte, me siento bien, pero, ostras, a nivel mental es lo peor que te pasa a las lesiones cuando ves que van pasando los días y que no te encuentras tan bien y que sigo teniendo molestia, lógicamente.
¿A,
pero bueno.
¿A qué ritmo corres cuando estás lesionado, Chema?
Pues a ver, para una persona normal podría decir, oye, estoy haciendo 10 kilómetros en 42 minutos. Joder. 4 pocos, lo mantengo, o sea que eso sí soy capaz de hacerlo. Pero, lógicamente, no corro igual, mi pie no trabaja de la misma manera, he perdido fuerza en toda la musculatura del pie, con lo cual me impide ir rápido porque todavía siento molestia. Así que es un poco el pez que se mueve la cola. No puedo correr rápido, pero claro, me dices, oye, 4 minutos para una persona normal es algo extraordinario, sí, pero sí. Para mí todavía, bueno... todavía me falta esperar, yo creo, un par de semanitas, 3, 4, las que sean. Me lo tomo ya con calma, ¿eh?
Vale.
Claro, ¿no? Pues está muy bien. Pues mira,
No está mal, no está mal, yo
sé. No está mal. Digo, es que estaba pensando si es la lesión más larga o la recuperación más larga de tu carrera.
Está siendo de las más complicadas, ¿eh? Está siendo la más complicada porque normalmente estar tanto tiempo con molestias... El otro día, de esto que voy corriendo reflexionando, digo, ostras, menos mal que no me ha pasado en mi carrera cuando estaba en el más alto nivel este tipo de lesiones, porque sí que es muy complicado. O sea, que esto te lleva un poco a que seas capaz de rebasar esas barreras mentales, que son casi las más complicadas, ¿eh? Porque al final de las lesiones se sale... Pero mentalmente te pueden dejar huella y sí que pierdes un poco confianza. Cuando hablamos de futbolistas, de gente que lleva mucho tiempo lesionada, esa pérdida de confianza cuando reinicia un poco la práctica deportiva se hace complicado. Así que la parte mental es muy importante, no solo la física, recuperar bien, sino estar anímicamente al 100% y recuperar toda esa pérdida de confianza que se tiene cuando está lesionado.
Pues hay que estar muy bien mentalmente para hacer lo que ha hecho la alemana Gesa Krause, que ha corrido una carrera de 5 kilómetros en 17 minutos y 31 segundos, pero con una dificultad añadida, 17:31 en 5 kilómetros, que estaba a punto de cumplir su 6º mes de embarazo.
¡Ay, mi madre!
6º mes de embarazo, ya con una tripa muy prominente.
¿Y esto es bueno?
Bueno si se hace con un control médico como el que ha llevado ella. Estamos hablando de una atleta profesional, campeona de Europa, creo que es de 3.000 obstáculos ocasiones. Hostia. Esto, por supuesto, que hay que hacerlo con una supervisión médica muy exhaustiva, porque cualquier persona no lo puede hacer. Pero son casi 6 meses de embarazo, ¿eh? Y estamos hablando de 3 y pico el kilómetro, ¿eh?
Sí, y bueno, yo he estado haciendo Ana Peleteiro hasta 2 semanas antes de dar a luz. Ha estado haciendo trabajo de fuerza con barra. O sea, que para una persona que está acostumbrada a hacer deporte todos los días, el hacer ejercicio, y estamos hablando que es una marca, como dice Joseba, de 17:31 en 5 kilómetros, que no está mal, pero lógicamente está un porcentaje por debajo de su estado más óptimo, ¿no? Así que personas que hacen deporte con asiduidad normalmente no tienen problema en los embarazos. Y luego la vuelta otra vez para recuperar es mucho más rápida, así que sobre todo si están acostumbrados a hacer deporte y, como decías, bajo prescripción, o por lo menos que el médico que les ve, que le diga que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero ellos, las embarazadas, se dan cuenta cuando pueden y cuando no pueden hacer deporte.
La semana pasada hablamos del doping en Kenia. Hay 478 atletas ahora mismo sancionados en el mundo, y en Kenia se están produciendo cosas muy raras, como por ejemplo el Comité de Antidoping de Kenia no informó de casos que se produjeron a principios del año pasado. Los ha escondido. Entonces ha habido muchos atletas masculinos y femeninos que han estado compitiendo, que han ganado muchas cosas, y después, al saberse que estaban tenían que haber sido sancionados por positivo, han tenido que retirarles esos triunfos. O sea que la cosa está muy fastidiada.
O sea que son corruptos hasta los que tienen que
claro,
controlar.
Ahora han dicho, porque ha habido una reunión con Sebastián Coe, que van a invertir 30 millones de euros en la lucha antidopaje, pero Kenia se está convirtiendo en un país que claro, era una factoría de grandes corredores, pero claro, muchos de ellos ahora mismo están bajo la sospecha del doping, ¿eh?
Llama la atención dos cosas. Uno, el gran número de atletas que se dopan, que yo pensaba que hoy en día no existía tal número, y sobre todo en Kenia, o sea que es una pasada. La semana pasada nos llevamos las manos a la cabeza porque había 20 y tantos casos, y estamos hablando ahora de más de 50, sí, solo en Kenia. O sea, que es una barbaridad. Y COE ha dicho, oye, vamos a invertir 28 millones de euros para los próximos 5 años, pero bueno, al final echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que mientras no haya medidas mucho más tajantes y un poco evitemos eso de que al final un deportista se dopa, puede luego volver, la gente se lo olvida, y yo creo que tiene que ser todo mucho más duro, las sanciones más ejemplarizantes. Esto siempre lo hemos hablado toda la vida, ¿no? Pero mientras no haya esa dureza, un poco la gente que comete, que se dopa y que sobre todo juega, hace que la gente que es honesta y que entrena y que lo hace todo de manera limpia, pues siempre juegue en desigualdad, ¿no? Yo siempre sería muy partidario de esas sanciones. O si no es a perpetuidad, porque se pueden merecer una segunda oportunidad, sí les quitaría marcas, les quitaría absolutamente todo, porque al final mira lo que está llevando, la cantidad de casos que hay, y ya queda en duda pues la credibilidad de los propios atletas, no solo de los que se dopan, sino de todo el colectivo.
Y por último, en Cross del Goibar ganaron Selemón Barega y Daniele Rajel. Así que vamos al tema del día, que es el core, la importancia del core en el running.
¿Qué es el core?
El core es la parte central del cuerpo, el abdomen, ¿no?
Muy bien, muy bien. Esta es casi pregunta de trivia, ¿no? El core. Al final, cuando hablamos de core, hace referencia a la palabra al centro un poco, sí. Y sobre todo hablando del centro de gravedad, que lo tenemos más o menos situado en el ombligo. Así que si hablamos del trabajo de core, podríamos hablar de una faja muscular, es decir, todo lo que envuelve a esa parte del centro de gravedad. Y que
tiene
un poco
una importancia mucho mayor de la que pensamos, ¿no?, en principio.
Mira, a mí me gusta, para cuando hablamos del running, para correr, el core un poco te da la estabilidad para que seas mucho más eficiente corriendo. Al tener toda la parte que estamos hablando, que implica abdominales, lumbares, toda la parte pélvica, la columna vertebral, hace que la respiración y todo sea mejor, con lo cual ya estamos trabajando sobre la respiración. También el trabajo previene un poco lesiones, o sea, a nivel postural nos ayuda a tener una posición mucho más correcta, o sea, que fíjate si nos está provocando beneficios a la hora de correr, o sea, que el core, que sería todo ese trabajo que parece que no es importante cuando hablamos y solo es correr, que necesita las piernas, no, tener el cuerpo bien trabajado, toda esa parte central, esa faja muscular que va alrededor del centro de gravedad, hace que seamos más eficientes, podamos correr mucho más, respiremos mejor, seamos más eficientes, o sea, que al final ese trabajo de core nos viene bien, no solo para tener un cuerpo a nivel postural bien, que nos encontremos bien, sanos, que respiremos bien, sino para que seamos eficientes en nuestra práctica deportiva, no solo para correr, sino para cualquier otro tipo de deporte. Es un trabajo que hacen absolutamente todos los deportistas y bueno, se ha convertido en uno de los clásicos.
¿Y cómo se trabaja esto?
Pues mira, algo tan sencillo como todo el mundo hemos hablado de planchas. Planchas altas y bajas. Planchas altas en la posición de fondo. Cuando vamos a hacer unos fondos, una flexión es normal de toda vida. Si estamos con los brazos extendidos, serían unas planchas altas. Estos serían de los más simples. Si apoyamos los codos, serían unas planchas más bajas. Luego podemos incorporar...
¿Cuánto tiempo hay que estar ahí? ¿Cuánto tiempo?
Ahí va. Empezamos, ¿cómo sabemos el tiempo que hay que estar? Normalmente empieza el cuerpo, nos da señales. Empezamos a temblar. Cuando empezamos a temblar, es justamente, oye, hasta aquí llegamos, y pueden ser 15 segundos, aguantamos en esa posición. Son trabajos isométricos, con lo cual en este caso 15 segundos aguantas, si ves que aguantas un poquito más, 20, va subiendo progresivamente. Luego lo puedes ir complicando, es decir, si estamos en esa posición de fondo, ¿no?, que se dice de cúbito prono, para ser más exactos, si quitamos uno de los brazos, o sea, levantamos un brazo,
estirar,
si
nos quedamos
en tres apoyos, sí, eso es, lo complicamos un poquito más.
Mover un
si
poco
quitamos
una toalla
un brazo,
por delante, luego con el otro brazo, tal.
Eso es. Y podemos ir jugando. También podemos hacer planchas laterales, también podemos igual con la misma posición, colocando, poniendo todo el cuerpo duro que esté trabajando, que esté activo, y las planchas pueden ser altas, bajas, podemos incorporar luego movimientos, también podemos hacer, que habéis visto posiciones como si fuéramos el perro, ¿no?, en cuatro patas ahí, pues hacer levantar una pierna justo con el brazo contrario. O sea, al final son trabajos que se pueden hacer de forma isométrica y luego incorporando movimientos que nos dan estabilidad, que nos obligan a trabajar no como trabajábamos antes los abdominales de toda vida o los lumbares, sino que trabajas de una forma diferente y distinta, pero sí que nos dotan de estabilidad a esa parte del core que estamos diciendo que es tan, tan vital o imprescindible para el deporte.
¿Eso trabajarlo todos los días o no?
Sí, puede ser todos los días.
¿Antes o después?
Pues esto, fíjate, son los ejercicios que puedes hacer. Estás en casa viendo la televisión, estás tumbado y puedes
pues
estar
haciendo
ahí.
No apetece.
Pero por ejemplo, si vas a correr, ¿es mejor hacerlo antes de correr o después de correr?
A mí me gusta más después, una vez que estás estirando, pues haces con unos estiramientos y luego haces 5 minutos que le dediques a este trabajo de core y maravilloso. Y vale, si ya haces unos fondos, fíjate, ya estás trabajando también los brazos, los hombros, o sea, que el pectoral, o sea, que sería un trabajo más complementario. Vale. Y lo podemos hacer en cualquier lado.
Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo evitar que se me duerma el pie y me duelan las espinillas cuando corro más de 5 kilómetros?
Pues mira, lo del pie posiblemente sea porque se ha atado las zapatillas en exceso. Ostras. Y hay veces que oprimimos ahí un nervio.
Anda.
Y lo que nos está haciendo es que nos está oprimiendo de tal manera que se nos duerme todo el pie. O sea, que intentase abrocharse las zapatillas un poquito con menos tensión. Metemos más tensión en la parte que está más cerca de los dedos y liberamos un poquito de tensión en la parte que está más alejada, es decir, la que está más en el empeine, menos tensión y más tensión en la parte cercana a los dedos. Y luego lo de las espinillas, a lo mejor el dolor puede ser porque tiene una periostitis. Normalmente suele ser señal de ese tipo. Cambiar zapatillas, poner una... correr por sitios blandos, o sea que con eso podría ser los cordones porque se le ha apretado mucho, se duerme el pie, y lo de las espinillas porque posiblemente tenga alguna pequeña lesión.
¿Sirve para algo el colágeno en polvo en cápsulas?
Pues el colágeno es una proteína que sí que sirve, sobre todo si tenemos más de 30 años, que nos va a ayudar a complementarlo con nuestra dieta. O sea que podemos utilizar el colágeno en alimentos, pues lo pueden tener, y en carnes, en pescado también. Luego podemos tomar alimentos ricos en vitamina C, en vegetales, que ayudan un poco a... son precursores a lo mejor más de colágeno, y sobre todo el colágeno lo que nos va a ayudar es a dotar de elasticidad y estabilidad en todos nuestros tejidos, con lo cual es interesante. Se vale. Podría tomar, es un buen suplemento el colágeno.
A ver si en 10 segundos me lo puedes decir. Quitar la grasa del abdomen inferior.
Ay, amigo.
Pues es como es una de las zonas de más cúmulo de grasa, sobre todo en los hombres, es la última parte que perdemos. Más trabajo, mira, el trabajo de core aquí sí que podría estar bien señalizado. Vale. Así que más core y sobre todo que es la última parte. Hay que tener paciencia porque es lo que más nos cuesta.
Y se puede asumir también que eso no se pierde jamás, por mucho deporte que hagas.
También es verdad.
Sí, es complicado. Es complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Una lipo ahí.
Eso sí.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenísima noche.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Ahora cerramos. Antes este mensaje.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Hemos terminado con la primera jornada de Liga del año, que nos ha dejado sorpresas como la derrota del Real Madrid en Villarreal, pero ahora cerramos capítulo Liga y prestamos atención a la Supercopa de España, que de nuevo se juega en Arabia Saudí. Tiene como protagonistas al Real Madrid, al Barça, al Valencia y al Betis. Este formato de torneo es difícil que no sea emocionante. Semifinales a partido único y una final que juegue quien juegue, seguro que va a estar muy interesante. Sea como sea, en este espacio ya sabes que lo que te vas a encontrar es mi consejo, el de siempre, que vivas cualquier partido de fútbol con el Combi Partido de Betfair. Con él es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutas del fútbol. Con el Combi Partido puedes combinar hasta 25 variables como goleadores, goles, resultado, corners, tarjetas en una misma apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. ¿A qué suena apetecible? Pues vamos, chato, a apostar en estas semifinales de la Supercopa de España.
La primera semifinal se juega el miércoles entre el vigente campeón de este torneo, el Real Madrid, y el Valencia. Los de Ancelotti han viajado con las bajas de última hora por lesión de Alaba y Tchouaméni, y el Valencia de Gattuso ha viajado con toda la plantilla menos los lesionados Nico González y Samu Castillejo.
Seguro que va a ser un partidazo. Dos equipos que tienen que recuperar buenas sensaciones, ojo, porque vienen de perder en Liga, el Valencia contra el Cádiz y el Real Madrid contra el Villarreal. Por lo tanto, es muy importante para ellos una victoria. Vamos a apostar en este encuentro en el Combi Partido de Betfair. Entramos en betfair.es y vamos a combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por victoria del Real Madrid, un gol en cualquier momento de Rodrigo, que está de dulce, y que no hay más de 2,5 goles en este partido. Tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 115.
Y el jueves a las 8 de la tarde llegará el turno de la segunda semifinal en Ría con el Betis-Barcelona. El Betis que se estrena en esta competición por su condición de campeón de Copa del Rey y que jugará contra el Barça de Xavi y de Lewandowski, que regresa tras descansar en Copa y cumplir sanción en Liga.
Otro gran partido para esta Supercopa de España, los de Pellegrini, que quieren dar la sorpresa, pero enfrente van a tener al Barça, que viene de ser líder en la Liga y de ganar al Atlético de Madrid, y además tiene mucha sed de títulos. Apostamos en el Combi Partido de Betfair. Aquí apuesto por victoria azulgrana con más de 3,5 goles y creo que van a marcar ambos equipos en la primera parte. Por 10 euros que tú pongas puedes ganar 85. Esto es el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches. Se quedan con Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.